Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 11 de julio de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego también a través del internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. Nos puede usted sintonizar también a través de Facebook y Twitter como Radio UDGPB. Y desde luego, les recuerdo que tenemos WhatsApp, por si usted nos quiere enviar algún mensaje, al 322-108-4129. Y desde luego, tenemos teléfonos 226-2233, 226-2266. Vamos a dar inicio a la información. Estas son las noticias. Le comento que anuncia CEAPAL cierres viales en la colonia 5 de diciembre. Ya le vamos a tener todos los detalles. Estarán aquí técnicos de CEAPAL para darnos a conocer cómo van los trabajos de rehabilitación del colector de aguas residuales Centro Norte de CEAPAL Vallarta. Y en más noticias, acepta la coalición Juntos Haremos Historia, ayer en conferencia de prensa, los resultados de la elección a la presidencia municipal, a pesar de que señalan hubo irregularidades detectadas en por lo menos 60 casillas. Y recibió ayer también la maestra Lorena Jiménez Andrade ya su constancia de mayoría como diputada federal electa por el quinto distrito y se comprometió a trabajar para revertir la reforma educativa, esta que ya el propio Andrés Manuel López Obrador había anunciado. La maestra Lorena, bueno, la diputada federal es maestra, así es, y una de sus luchas es justamente esta de revertir algunos aspectos de la reforma educativa. Prepara el Ayuntamiento de Puerto Vallarta los programas de apoyo escolar para el próximo ciclo, consistente en más de 52,000 paquetes de útiles y 29,000 uniformes. En más noticias, en Bahía de Banderas exhorta el presidente municipal Jaime Cuevas a que los ciudadanos denuncien anomalías de las diversas dependencias municipales. Aprueba el ayuntamiento el reglamento de justicia administrativa a fin de transparentar, actualizar y hacer más eficiente el trabajo del gobierno local. Y en Jalisco, déjeme usted comentarle que por lo menos más de 17 árboles caídos, numerosos semáforos apagados, es lo que dejó la fuerte lluvia registrada anoche en la zona metropolitana de Guadalajara, la cual afectó varios puntos de la capital jalisciense. Y en más información, celebrará el Congreso Estatal de Nayarit un periodo extraordinario de sesiones para resolver varios temas, entre ellos la designación de la nueva titular de la Secretaría de la Contraloría General. Tenemos más noticias y el exceso en la práctica de actividad física estaría asociado con algunos casos de anorexia, así lo revelan estudios de investigadores del Centro Universitario de la Costa del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Se reunirá este viernes el candidato ganador de la elección, Andrés Manuel López Obrador. Así es, el candidato, ganador. Todavía no le entregan su constancia de mayoría, por eso no le pueden decir el presidente municipal electo, pero podemos decir el ganador de la contienda presidencial. Se va a reunir con funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado, Michael Pompeo. En noticias internacionales, inicia en Bélgica la cumbre de gobernantes de la OTAN en medio de las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para que Europa incremente significativamente su gasto militar.
Hoy, miércoles 11 de julio, celebramos el onomástico de Abundio, Sindeo y Drostán. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1903, nace el profesor, poeta y compositor musical mexicano José Agustín Ramírez Altamirano, quien tuvo a su cargo la Dirección General de Acción Social y Cultura Estética del Departamento Central en la Ciudad de México, durante el gobierno de Emilio Portes Gil. También fue compositor de grandes canciones como Ometepec, Caleta y Acapulqueña, entre otras. Hoy también es Día Mundial de la Población, el cual se centra en celebrar el reconocimiento de la planificación familiar como derecho humano, ya que todo individuo tiene derecho a determinar la dirección y el alcance de su futuro.
Amigos del auditorio, rápidamente le comento en este miércoles 11 de julio cómo amanece nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, al canadiense y desde luego al euro. El peso cae ante el fortalecimiento del dólar. Un día el dólar amanece fuerte, otro día un poco debilitado. Un día nuestra moneda recupera algunos centavos y todo esto tiene que ver, amigos del auditorio, con pues la situación comercial entre China y Estados Unidos. El peso perdía esta mañana, este miércoles, ante un fortalecimiento del dólar al escalar las disputas comerciales entre Estados Unidos y China y por la nueva ronda de imposiciones arancelarias y tras haber cerrado en la víspera en su mejor nivel en más de dos meses. La moneda mexicana cotiza 19 pesos con un centavo en unidades por dólar, con una baja de 0.45% frente a los 18 pesos con 93 centavos por billete verde que se vende desde luego al mayoreo. Y China acusó a Estados Unidos de acosarla y advirtió que respondería después de que Washington elevó la presión comercial con la amenaza de aranceles de 10% sobre las importaciones de una nueva lista de productos del gigante asiático con un valor de 200 mil millones de dólares. Y bueno, con respecto a la cotización, en estos momentos se compra a 18 pesos con 45 centavos, se vende a 19 con 25, y obviamente lo que se espera es que el peso empiece a recuperarse un poquito gradualmente. Llegamos a estar a 21 pesos y ahorita estamos a 19 pesos con 25 centavos. Ojalá y se llegue a los 19 pesos y de ahí empiece a bajar paulatinamente. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 22 centavos, se vende a 14 con 63. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 94 centavos, se vende a 22 con 57.
Señal Clima.
Continuamos y vamos ya con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Aquí lo tenemos, maestro. ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues a nivel nacional disminuye la frecuencia de lluvias, pero en algunos casos se tornan más violentas. Ya lo comentaba Susana con el caso de ayer en Guadalajara, y esto se debe básicamente a los grandes contrastes térmicos y también de presión barométrica, es decir, entre altas y bajas presiones. La onda tropical que ayer se desplazaba por el istmo de Tehuantepec, hoy avanza en mares y costas de Guerrero y Michoacán, favoreciendo lluvias y tormentas eléctricas en los estados del Pacífico Sur y Centro principalmente. Dicha onda estará propiciando chubascos hoy en la tarde o noche en los estados del occidente. Por otro lado, condiciones secas y calurosas se observan en los estados del noreste, altiplano y norte de la península de Yucatán, mientras que caluroso pero con algunas lluvias y chubascos es el ambiente que predomina en los estados del noroeste. Allí en el Atlántico, el ciclón Chris ya es huracán, pero no amenaza con entrar la costa este de los Estados Unidos. Aquí en la región de Bahía de Banderas, aunque tuvimos cielos mayormente nublados en este amanecer, no se observaron tormentas cercanas a esta región. Habrá cielos mezclados de nubes y sol a primera mitad del día, con incremento de nublados ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero una onda tropical se acerca y pueden ocurrir lluvias o chubascos, ya sea muy tarde o noche. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 25.5, el centro de Vallarta reportó 26 grados, ayer la temperatura máxima superó los 31, hoy es de esperarse un valor poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro, pues estamos pendientes a estas recomendaciones y nos vamos con información. Antes de ir a la nota, amigos del auditorio, aquí local, le quiero comentar que después de las elecciones del 1 de julio, como usted sabe, hubo conteos en diferentes, pues obviamente estados y municipios, pero uno de los casos más emblemáticos es el de Puebla, en donde, bueno, giraron orden de aprehensión contra dirigentes de Morena en Puebla. Según la dirigencia de Morena, las órdenes fueron giradas por Gabriel Biestro, Nancy de la Sierra, Alejandro Armenta y José Juan Espinosa Torres por presuntos delitos de motín y daño en propiedad ajena. Y bueno, un juez de la Región Judicial Centro emitió órdenes de aprehensión contra el dirigente estatal de Morena en Puebla, Gabriel Biestro, los senadores electos Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta Mier y del virtual diputado electo José Juan Espinosa, según informó la dirigencia del Instituto Político. Y bueno, déjenme comentarles que además la dirigencia de Morena acusó al exgobernador Rafael Moreno Valle de mostrar su cara más autoritaria y ruin al utilizar las instituciones públicas para perseguir a disidentes políticos. En Puebla la situación está difícil, pero imagínense, Rafael Moreno Valle sale de gobernador, pero entra su esposa. Como dicen por ahí, qué bonita familia. Nos vamos con la información local y recibe la maestra Lorena Jiménez Andrade su constancia de mayoría como diputada federal electa y se comprometió a trabajar para revertir la reforma educativa. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. El día de ayer le fue entregada la constancia de mayoría a la diputada federal electa Lorena Jiménez Andrade en la sede de la 05 Junta Distrital en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde agradeció a todos los que hicieron posible este triunfo, así como a sus compañeros maestros que fueron cesados por no someterse a la evaluación docente en una reforma que más que educativa es laboral, señaló en su mensaje de agradecimiento. Escuchemos a la maestra Lorena Jiménez Andrade.
Gracias a todos y cada uno, el apoyo de los jóvenes, el apoyo incluso de los niños en las brigadas, el apoyo de nuestros adultos mayores, el apoyo de morenos, el apoyo de los maestros, que finalmente decidió cobrarle la factura a un gobierno que de manera constante nos denostó y nos humilló frente a los medios y ante la población en general.
Por su parte, el presidente del 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, Jorge Díaz González, dio validez a las elecciones federales al mencionar que no se presentaron incidentes durante la jornada electoral o irregularidades en el proceso del cómputo que compete a las elecciones para la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, por lo que procedió a la lectura del resultado final de las votaciones que dieron el triunfo a Lorena Jiménez con 57.517 votos, dejando en el camino a Ramón Guerrero Martínez, quien reportó 47.682, y en tercer lugar con 35.302 al priista César Abarca Gutiérrez. Señalar que conforman la fórmula Lorena Jiménez Andrade como propietaria y María Esperanza Ortiz Ramírez como suplente por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena, PT y PES. Señal informativa, Luis Araiza.
Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que el candidato a la diputación local por el quinto distrito, Luis Munguía, pues también ya dieron las cifras. De la misma forma, con Bruno Blancas de Morena, le comento que, bueno, pues vamos a tener dos diputados locales. Ya en otros años, en otros tiempos, había sucedido esta figura que conocemos popularmente como del repechaje, que viene siendo por los votos adquiridos, el ganador y luego el más cercano competidor. Y bueno, en Puerto Vallarta hemos tenido en varias ocasiones dos diputados. Ojalá y que estos dos diputados pues trabajen por el distrito. Y mucho se hablaba de la posibilidad de que entrara una tercera diputada, fíjese usted, y por este quinto distrito, se trata de Corina Naranjo, del PP. Ella está en la primera lista de plurinominales, pero tal parece indicar que no se alcanzó el porcentaje para que pudiera ingresar al Congreso del Estado. Pero en esas están, en estos ajustes, esperemos que pudiera entrar, porque ella es una mujer de trabajo. Entonces, vamos a estar en espera. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con más información sobre los resultados. Y bueno, acepta la coalición Juntos Haremos Historia los resultados de la elección a la presidencia municipal. Ayer Laurel Carrillo habló sobre los resultados, estuvo con los regidores, son cuatro los de Morena que entran al cabildo, al ayuntamiento de Puerto Vallarta. Tenemos pausa y regresamos con esta información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y les comentaba que acepta la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, integra PT y PES, Partido Encuentro Social, los resultados de la elección a la presidencia municipal, a pesar de las irregularidades detectadas en al menos 60 casillas. Así lo dijo Laurel Carrillo Ventura, quien pues era la coordinadora de esta fracción de regidores en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Luis Araiza, te escuchamos.
El día de ayer tuvo lugar una rueda de prensa encabezada por Laurel Carrillo Ventura, virtual candidata regidora de Puerto Vallarta, acompañada de otros tres integrantes de la planilla que postuló la coalición Morena PT-PES y que tienen asegurada regiduría de representación proporcional tanto Luis Alberto Michel Rodríguez, Carmina Palacios Ibarra y Cecilio López Fernández, quienes también fijaron la postura que tendrán como oposición en el Pleno del Ayuntamiento 2018-2021 y manifestaron su inconformidad por la manera en que se llevó a cabo la jornada electoral del pasado 1 de julio, señaló Laurel Carrillo Ventura. Escuchemos lo que comentó al respecto.
Expresamos que no estamos de acuerdo en la forma que se desarrolló la jornada electoral porque estuvo plagada de irregularidades que de una u otra forma impactaron en el resultado. Quiero decirles que el 60% de las casillas se abrió 2 o 3 horas más tarde de lo acordado, retardando lo que impactó en la participación ciudadana al emitir el sufragio, la cual pudiera constituir una causal de nulidad de las mismas.
Señaló que el 20% de los paquetes electorales no contenían actas, además de que la caída constante del sistema PREP provocó un retraso en el cómputo oficial de la elección de presidente municipal y que en la sección de cómputo los representantes de los partidos detectaron irregularidades en aproximadamente 60 casillas, por lo que solicitaron la apertura de los paquetes para hacer el cómputo de los mismos. No obstante, los miembros del Consejo solamente accedieron a abrir unos cuantos, negando así cualquier probabilidad de esclarecimiento. A pesar de las irregularidades que señaló Laurel Carrillo Ventura, fue Salvador López Arechiga, miembro de la estructura del Partido del Trabajo, quien expresó que no habrá algún tipo de impugnación ni de proceso jurídico. Escuchemos.
Es importante recalcar que la actitud o el posicionamiento que han tenido las autoridades, en el caso concreto del Consejo Municipal, de proveer la información que están obligados, ha impedido que se meta el análisis a fondo, ¿sí?, de todas las algunas irregularidades que detectamos en como 60, 70 casillas más o menos. Entonces, eso impide que materialmente se tenga la evidencia para poder justificarle a un tribunal este tipo de irregularidades. Entonces, ante esa situación, es obvio que no vamos a exponernos a iniciar una acción sin tener los elementos suficientes para que esta proceda.
Abundó que los tiempos son muy cortos para las impugnaciones y la información es muchísima, finalizó. Acto seguido, pasaron a agradecer a todos los integrantes y voluntarios que apoyaron para lograr esos objetivos en el proceso electoral. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias a Luis Araiza. Amigos del auditorio, bueno, pues de la misma manera que ya la coalición Juntos Haremos Historia habló de los resultados de la elección a la presidencia municipal, ya le comentamos también sobre la constancia de mayoría que le entregaron a la diputada federal electa, a la maestra Lorena Jiménez, y ahora tenemos enlace con Bruno Blancas, quien es pues virtual también diputado local por el quinto distrito, por esta vía de el número de votos. Ya lo tenemos en la línea. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Qué tal, Susana? Un gusto saludarte.
Y bueno, háblenos un poco de estos resultados de la votación, cuáles son sus comentarios, que bueno, finalmente entra usted al Congreso del Estado de Jalisco.
Pues sí, yo creo que más que nada dar gracias a las personas que están confiando en el proyecto de Juntos Haremos Historia. Y pues, como dice Andrés Manuel, no les vamos a fallar, vamos a estar haciendo la representación dignamente y vamos a trabajar obviamente por todos los que nos han apoyado y todas las personas que viven en Jalisco, ¿verdad?
Claro, y ya tendremos oportunidad de platicar sobre estos 9 municipios que integran el quinto distrito, de las necesidades del recorrido que usted hizo por este quinto distrito para ir captando las inquietudes de los ciudadanos, Bruno.
Sí, claro, gracias. Ojalá pronto ahí me invites a tu cabina y podamos platicar ampliamente de eso.
Bien, oiga, y finalmente, ¿usted está ahorita en la ciudad de Guadalajara, en México? ¿En dónde se ubica?
Nos convocó el licenciado Andrés Manuel López Obrador a una reunión en la Ciudad de México. Ahorita yo ya estoy por acá, en un ratito vamos para la reunión y está convocando a todos los electos. ¿Sí? Y vamos a recibir indicaciones. Recuerda que somos parte de un proyecto nacional y la parte que nos toca en Jalisco pues es lo que vamos a representar de este pues proyecto que se hizo para todo el país.
Muy bien, Bruno, pues felicidades y estaremos muy pendientes. Gracias. Ya nos platicará qué les dijo Andrés Manuel López Obrador a toda la estructura de pues ganadores o de gente que llega finalmente a algún congreso, sea federal, estatal. Ya tendremos la oportunidad de platicar. Gracias, buen día.
Gracias, gracias a ti, buen día. Y regresando por ahí nos ponemos en contacto. Y un saludo para todos. Gracias.
Gracias, bye. Hasta pronto. Amigos del auditorio, pues hasta por hoy, en este espacio informativo, hasta ahí dejamos ahorita la cuestión de los resultados. Ya tuvimos aquí en cabina a Saúl López, que también entra al ayuntamiento, y desde luego también ya tuvimos a Roberto González, y desde luego ya tuvimos entrevista también con el ingeniero Arturo Dávalos, ganador de esta contienda electoral. Y nos vamos también a un asunto que preocupa a los habitantes de Puerto Vallarta. Hemos recibido varias llamadas y todo. Bueno, primero déjenme comentarles que aquí se encuentra en cabina el ingeniero Manuel Acosta Padilla, director operativo de Seapal Vallarta. ¿Cómo está, ingeniero?
Muy buenos días, muy bien, Susana. Un saludo a todo tu auditorio.
Bien, está anunciando Seapal una serie de cierres en la colonia 5 de diciembre. Antes de que nos digan cuáles son las calles que se van a cerrar y todo, que nos comente qué pasó con el colector, qué es lo que está sucediendo y cómo lo van a resolver.
Bien, Susana, desde el día domingo se empezaron a ver algunos síntomas de una afectación al sistema de alcantarillado de la colonia 5 de diciembre. Ya fue el día lunes cuando se pudo confirmar que el problema estaba originado de un colapso en el colector centro-norte. El colector centro-norte es la columna vertebral del sistema de drenaje de la ciudad, que inicia en la zona de Conchachinas y termina prácticamente en la zona norte, con el arribo del agua residual a la planta de tratamiento. Resulta que ahí en la esquina de la calle Uruguay y Colombia, como referencia donde se encuentran las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, el tubo de 42 pulgadas de diámetro, es decir, un tubo que mide en metros 1.07 de diámetro, se colapsó, y se colapsó totalmente, es decir, se rompió la parte superior del tubo, se metió todo el material de relleno y bloqueó el paso del agua residual en su tránsito normal por este colector para seguir su camino. Esto derivó en obstrucciones, en saturaciones de las redes de alrededor y lógicamente propició derrames de agua residual a la vía pública y con las consecuentes molestias. Eso fue lo que pasó.
Ahora, sí. ¿Se rompió, se colapsó? ¿Por qué razón?
El colector tiene un problema serio, ya lo habíamos diagnosticado prácticamente desde el año 2013. El colector centro-norte tiene deterioro por su misma vida útil. La parte superior del tubo es la más afectada por la gasificación que genera la fermentación de las aguas residuales. Han generado que la pared superior de la tubería se adelgace y por tanto no tenga la capacidad de sostener el material que se encuentra sobre dicha tubería. Cuando esto sucede, los colapsos son instantáneos, no es algo que se vaya dando poco a poco, sino simple y sencillamente llega un momento en que la pared de la tubería cede a la presión y carga del material que está por encima, situación que se acentúa en temporada de lluvias porque, bueno, gran parte de humedad se concentra en la tierra que está en el relleno y lógicamente esto incrementa el peso que está encima de la tubería.
Es decir, todo lo que pasa, los que transitan por las calles.
No.
O nada más se refiere a lo que es el, pues no sé, el líquido.
Es el relleno. El relleno es el que hace que el material, el relleno, me refiero al material con el que se tapó la tubería en su momento, toma humedad, se hace más pesada, y con el deterioro que tiene la tubería, pues lógicamente esta llega un momento en que revienta. En el diagnóstico que se hizo, un diagnóstico integral y proyectos ejecutivos que hicimos en el 2013, se detectó que había que rehabilitar todo el colector, que teníamos que hacer una gran inversión para poder resolver este asunto. Y lo comento porque no nos tome por extraño que en cualquier momento pueda suceder en otro lugar. Hasta la fecha tenemos rehabilitados ya un total de 6.4 kilómetros, pero nos faltan 9.5.
¿Estamos hablando de una inversión de cuánto?
509 millones de pesos es la inversión que tenemos registrada en la cartera pública de inversión de la Secretaría de Hacienda. De hecho, esta es una impresión del registro de que este proyecto está debidamente registrado en la Secretaría de Hacienda, en la cartera pública de inversión, en donde requerimos de todo este monto para poder reparar, rehabilitar el 100% del colector. Es decir, nos faltan 9.5 kilómetros, 6 que operan a gravedad y 3.5 kilómetros que operan a presión. La verdad es que el tema de la línea de presión es otro asunto. mientras falle el tema, el tubo a gravedad, de alguna forma podemos torear la situación y bypassear el agua o trasvasar el agua con bombas. Si esto se diera en la línea de bombeo, estaríamos en una situación sumamente complicada, porque ahí sí tengo que parar o tenemos que parar la estación de bombeo que está en Mojoneras y, pues, lógicamente el agua no va a tener salida, ¿no? Entonces, se ha hecho un esfuerzo muy importante en esta administración que está terminando. Se han invertido un total de 221 millones de pesos, 221.5 millones de pesos para los 3.9 kilómetros que se han hecho en estos últimos 4 años. Lógicamente tuvimos el apoyo federal en gran parte de esta inversión, otras no, se han hecho directamente con recursos propios, pero al final de cuentas lo que hicimos, bueno, es importante, pero es más importante lo que falta, porque es lo que nos pone en riesgo. Y nos faltan 9.5 con 509 millones de pesos para resolver este problema que es medular para la ciudad.
Y bueno, mucho se ha discutido, y quiero comentar esto, mucho se ha discutido sobre la municipalización de Seapal. Pues quienes han estado solicitando la municipalización, pues tienen que saber también que una vez que pase a manos municipales, pues entra con todo el paquete, ¿sí? De las necesidades, estos 500 millones de pesos que se requieren. Ahora, en este momento, el Estado, gobierno del Estado, le ha puesto a Seapal y la Federación también.
Sí. Estamos hablando de cuánto. Sí, ha habido una aportación por parte de la Federación en estos últimos años de prácticamente 82 millones, del gobierno del Estado 54 millones, y el recurso propio de la generación interna de caja del Seapal por el orden de los 85.4 millones de pesos.
Que hacemos un total de...
Los 221.5. Eso es lo que se ha podido hacer. ¿Y qué viene para si se hace municipal o no el organismo? Bueno, pues viene un gran reto, porque desafortunadamente en el gobierno federal en los últimos años no ha habido disponibilidad de recursos para este proyecto. Este proyecto está registrado prácticamente de finales del 2015, principios del 2016. Entonces, desde ese entonces se han hecho gestiones para bajar recursos con base a proyectos ejecutivos registrados en Hacienda, debidamente demostrado que el costo-beneficio de la inversión es rentable, que es muy importante para Vallarta. De hecho, te comento, Susana, nos dio trabajo registrar un proyecto de rehabilitación, porque la gente nos decía: ingeniero, ¿pero qué beneficios van a tener? Le dije: no, es que no busquen los beneficios que vamos a tener.
¿Quién le preguntaba eso?
Pues entre las gestiones que hicimos, pues ya para poderlo registrar en la Secretaría de Hacienda. Le dijo: es que aquí no hay beneficios. El tema es que si no lo hacemos, se van a perder todos los grandes beneficios que hemos tenido durante los últimos años. Entonces, este proyecto requiere de apoyo, tenemos que hacerlo, y si no lo hacemos, la ciudad puede perder mucho más de lo que cuesta la obra. Entonces, es ahí como se pudo justificar el costo-beneficio de esta importante obra.
Y en este momento que estamos a manera ya de que concluye el gobierno federal, concluye el gobierno estatal, concluye también el municipal, es un cambio de administración, ¿qué les dicen? ¿Se quedó con alguna cantidad que les den o no?
De momento no hay un ofrecimiento.
Entonces, esto es lo que urge.
Esto es lo que urge, pero déjame decirte, Susana, que no solamente es esto. Esto es parte, es un elemento del ciclo urbano del servicio. Nosotros tenemos que trabajar en el abastecimiento, en la distribución, en la calidad del agua, en el drenaje, este es el tema del drenaje, ¿sí? Pero también en el saneamiento. Entonces, hay un gran reto para la próxima administración, sea...
Federal, estatal y municipal.
Así es. Hay un gran reto con nosotros. Y nosotros, afortunadamente, como institución, estamos cumpliendo al dejar proyectos ejecutivos o proyectos ya debidamente registrados en la Secretaría de Hacienda. Este es uno, la rehabilitación del colector. Tenemos dos más. Uno para la rehabilitación de la planta y uno más para una nueva fuente de abastecimiento a la ciudad. Estos tres proyectos suman más de 1.100 millones de pesos. Y son las necesidades de la ciudad. Vallarta sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y conforme crece, es más la demanda de agua potable, por lo tanto es más la generación de agua residual.
Es lo que hemos estado comentando, por ejemplo, en donde la infraestructura, en este caso de Seapal, estuvo planeada hace ¿cuántos años?
básicamente desde el 1987 ha habido planeación en el organismo, es algo que le ha dado fortaleza y hemos dado continuidad a esa planeación.
Pero ahora, por ejemplo, no contaban que la infraestructura que pasa por tal o cual sector, como la 5 de diciembre, como es el centro, la zona romántica, que de pronto se han estado conectando edificaciones sin ton y son, en donde estaba preparado, por decir, estaba preparado para, no sé, una casa o unos departamentos de cuatro pisos, pues ahora hay 50 departamentos, está creciendo la ciudad y debe de crecer paralelamente la infraestructura, el mantenimiento. ¿Tienen ustedes en esto del mantenimiento algo muy constante?
Mire, Susana, el tema de la redensificación es un tema de política a nivel federal. O sea, la misma federación ha estado acomodando las cosas para que las ciudades crezcan ya no tanto en lo horizontal, sino en lo vertical. En el tema de agua, esto es un reto. ¿Por qué? Porque como bien decías, donde antes había una casa, ahora hay 50 o 60 departamentos y la cantidad de agua que se va a consumir contra la cantidad de agua residual que se va a generar, pues va a los mismos tubos que están por la calle y que han estado ahí durante muchos años. Ante este gran reto, ahorita hay dos lugares donde se ha concentrado más este crecimiento, que es la colonia Emiliano Zapata y Marina Vallarta. Bueno, específicamente en estas dos zonas, estamos trabajando a través de una empresa de consultoría para que haga el diagnóstico integral y detallado de la infraestructura que tenemos, se revisen las capacidades, pero además se revise también cuál es la planeación de crecimiento que hay ahí y cómo lo vamos a resolver con proyectos ejecutivos. Detener ese asunto de la renovación urbana o redensificación me parece que no va a ser posible. Entonces tenemos que adaptarnos a estos cambios que nos obligan en la federación, pero pues sí es importante decirlo, en el tema de agua y drenaje no es tan fácil. A lo mejor la redensificación favorece el alumbrado público porque pues en la misma cuadra siguen alumbrando los mismos metros cuadrados de vialidad. O en la seguridad pública, bueno, pues el área es corta. Pero en el tema de agua no es el tubo que pasa afuera, o sea, es el agua que tenemos que traer de algún lugar, darle calidad, distribuirla y luego recogerla como agua residual para llevarla. Entonces esto implica tubos, diámetros, capacidades, fuentes de abastecimiento, potabilizadoras y todo lo demás.
Pues hay muchas prioridades en Puerto Vallarta, pero yo creo que esta es la número uno. Algo va a tener que suceder una vez que pues ya cambien los gobiernos. Esto yo creo que es de entrada, todas las asociaciones, la asociación de empresarios, de turisteros, de todos, de Coparmex, de todos, yo creo que se tendrán que unir para apoyar esto. Esto es importante. O sea, toda la sociedad nos debemos de unir a que pues se haga toda esta renovación en un momento dado de toda esta infraestructura que usted menciona. Y bueno, recordará que hace tiempo le hice una entrevista con respecto al pozo radial de ahí de el que está en el río Meca y las Juntas.
Así es en la confluencia del río Meca y Mascota.
Ajá. Recordará que usted me había dicho que había bajado el aforo de agua en el pozo, derivado también de una serie de situaciones que se hicieron en el río Meca, la sobreexplotación y demás. Si nos comenta en este momento cuál fue la reducción que hasta ahora se ha dado de ese aforo.
Mire, el tema del pozo radial es un tema muy particular, sí, que efectivamente ha reducido mucho su capacidad de aprovechamiento. Pero déjame decirte que no es el único tema. Nosotros tenemos en total 34 fuentes de abastecimiento. El pozo radial es de las fuentes subterráneas la más importante porque aporta por el orden de los 200 litros por segundo diarios, cuando deberíamos estarle aprovechando a lo mejor 450. El tema se hace más grave cuando haces un análisis de toda la información histórica que tenemos de las diferentes fuentes de abastecimiento y te das cuenta que a través de los años, en los últimos 32 años, la capacidad de producción de los pozos profundos, no solamente de la zona norte, sino de la zona del Pitigueal y de la zona de hacia el lado del río Cuale, la capacidad ha disminuido 44%. O sea, antes con 10 pozos podíamos producir 800 litros, ahorita ya no. Y aparentemente tenemos mucha agua, pero la verdad de las cosas es que la capacidad de producción de las fuentes de abastecimiento ha disminuido en lo general 44%. Ahora, el otro tema es que, si bien es cierto puede haber agua abajo, agua subterránea, también es cierto que estamos pegados al mar. Entonces, cuando tú haces un uso excesivo de la explotación por querer cumplir en la entrega, provocas que el agua salada entre al pozo y entonces el pozo se deteriora. Entonces, el segundo reto es que tenemos que tener una producción controlada para evitar la intrusión salina. Porque una vez que el agua salada llega al pozo, ese pozo tiene que parar. El tercer gran reto en ese mismo tema del agua es la calidad. La zona de producción del futuro para esta ciudad es la zona norte, es decir, la cuenca del río Ameca y del río Mascota. Bueno, pues en esta zona tenemos hierro y manganeso. Entonces, a la hora de sacar el agua, tenemos que llevarla a procesos de potabilización. Entonces, esto ha sido mucho más complejo en el tema de abasto, que también es un proyecto que tenemos registrado en la Secretaría de Hacienda, una nueva fuente de abastecimiento para la ciudad, junto con la fuente, acueductos, planta potabilizadora, tanques de regulación e interconexión entre tanques, para poder garantizar el servicio en el mediano y largo plazo. Entonces, ese es otro proyecto de los que también tenemos registrados en Hacienda.
Bien, ahora, ustedes, a la mayor brevedad, yo creo, el mismo actual administrador, Andrés González Palomera, con el equipo técnico que son ustedes, que ustedes están en CIAPAL desde el inicio, ¿no?
Casi.
Casi.
27
años. Entonces, ¿conoce usted perfectamente cómo opera esto, cómo está, en qué condiciones se encuentra? ¿En qué momento van a hacer la presentación de lo que está pasando ya en CIAPAL en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la renovación, en cuanto a todo lo que requiere? Ya hablaron, por ejemplo, en este caso con el ingeniero Arturo Dávalos, en su momento con el gobernador o con quien corresponda, o harán esta presentación de lo que urge a la próxima administración.
Mire, Susana, en el tema de los funcionarios actuales se ha hecho del conocimiento la información. No lo habíamos hecho público, creo yo, en una opinión muy personal, porque no habíamos tenido el problema y la solución. Me refiero a la solución, a la disponibilidad de recursos, es decir, está pasando esto y ya tenemos esto. Ahorita me parece que en este cambio que está por darse ya de gobierno, la administración actual, la parte técnica específicamente, estamos cumpliendo con dejar todas las bases debidamente registradas en Hacienda para que se le pueda dar continuidad a los asuntos y no esperar a que esto se genere un caos mayor a lo que hoy tenemos, por ejemplo, con el colapso del colector. Ya será en ese momento cuando se busque alguna fuente de financiamiento. Recordemos que el gobierno federal en los últimos 2 años recortó el presupuesto para el tema de agua y drenaje del orden del 72%. Sí. O sea, nosotros habíamos estado recibiendo recursos y apoyos.
Bueno, aunque hubo inversiones federales en del otro lado del río Ameca, en Bahía de Banderas. Vino gente de Conagua, ya ve que pusieron ahí en la Cruz de Guanacaxtle, aquí en hubo inauguraciones, ¿no?
Sí, pero sin embargo, en lo general, el presupuesto se redujo. Para nosotros, el apoyo que la federación nos dio en esta administración de 81.6 millones fue en varios años, no fue en uno solo. Estos proyectos requieren grandes inversiones en un corto plazo. Es decir, tenemos que resolver el tema del colector si lo queremos eliminar como riesgo en un lapso no mayor a 2 años, 3 cuando mucho. Y eso ya no hubo recurso disponible.
Bueno, también sería importante ver, ¿tienen cartera vencida en CIAPAL?
Por supuesto que sí, aunque es la menos, ¿eh? La verdad es que la gente de Vallarta es cumplida.
¿Y los empresarios también?
No, digo, lo que es normal, de repente se atrasan 1 mes, 2 meses, pero rápidamente.
O sea, los hoteles están.
Generalmente todos son puntuales para pagar. Tenemos una eficiencia en la recaudación del orden del 98%. Susana, entonces eso habla del cumplimiento y la responsabilidad de los usuarios.
Bien, vamos a ir una pausa, ingeniero, y le quiero mostrar un video que nos enviaron, que nos etiquetaron aquí en el muro. Es este, no sé si usted ya lo vio.
Sí, ya.
Sí. Vamos a la pausa. Es una chica de nombre Itzel Basúa Aguilar y es una deportista que vino a Puerto Vallarta y nos dejó un video. Nos lo envió. Vamos a la pausa mientras lo ve el ingeniero y ya nos comenta en este sentido qué sucede. ¿A qué me refiero? Claro. Les voy a decir el texto que ella nos mandó. Río de Caquita en Puerto Vallarta, en la Playa de los Muertos. Los condominios abren su drenaje. Cuando llueve se hace un río, y así lo dice ella, véalo usted en mi muro, un río de mierda que se va al mar. Y puede usted seguir leyendo todo lo que dijo y desde luego las escenas que nos envió. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Papayarara, papayarapa, payarura, yampara.
Amigos del auditorio, regresamos aquí. Mientras nos fuimos a la pausa, nos está explicando el ingeniero el ingeniero Manuel Acosta, nos está explicando sobre este video, sobre de dónde viene esta agua. Y si nos comenta este video, que bueno, ya le comento que en estos momentos Itzel con este video pues ya tiene 113,274 reproducciones.
Sí, efectivamente me enteré de esta publicación que hizo la señorita Itzel Basúa y sinceramente en primer lugar quisiera, y ojalá estuviera todavía por aquí, para invitarla a que hiciéramos un recorrido y conociera la historia completa de ese escurrimiento que sale, según lo que ubicamos ahí, por la parte baja de un hotel. El Hotel Tropicana, lo voy a decir para ser preciso en la ubicación. Pero este escurrimiento no es del hotel. Por abajo del hotel...
No es de ningún comercio.
No es de ningún comercio. Ahí sale un arroyo que viene desde la montaña. Es decir, si uno camina por abajo de la alcantarilla pluvial, que se puede hacer...
Sí.
Te das cuenta que de repente de los mismos escurrimientos de cuando llueve, se quedan encharcamientos que ante la temperatura y al estar abajo en lugares... con una alta humedad, el agua se hace putrefacta rápidamente.
Entonces, todo lo que arrastra, el excremento de animales, todo.
O sea, de ahí de donde está la desembocadura en la playa, hasta donde termina la alcantarilla pluvial subterránea que pasa por abajo del hotel, por abajo de la calle Santa Bárbara, y por abajo de una serie de fincas y condominios, hay 150, 200 metros subterráneos, y continúa a cielo abierto en una cañada natural que viene desde la montaña, más arriba de lo que es la carretera que va a Mismaloya. Claro que cuando llueve, se lava toda la cuenca entre hojas, residuos fecales de animales, perros y cuanta cosa, y que va a dar desafortunadamente a ese punto. Y ahí es a donde descarga. Entonces, la primera agua en una lluvia, pues es la que viene lavando todos estos residuos desafortunadamente desagradables.
y que van a dar a una playa que los turistas están ahí y que como Itzel dice, esto que es, esto que pasa, ¿no?
Así es, por eso la importancia, y hacía yo el comentario hace un momento, de poder invitar a Itzel a que conociera la historia completa, a que vea que no hay descargas de agua residual directas a la cañada, que no, que los hoteles no abren sus drenajes ni sus fosas, esa zona tiene sistema de drenaje, no hay fosas en esa zona, la gente está conectada al drenaje, entonces no es el caso.
Pero también es que todos los ciudadanos tomen en cuenta justamente eso, hay demasiados perros defecando en todas partes, hay gente que no tiene cuidado de los animales que defecan ahí y luego, pues cuando viene una tormenta como la que vino, vemos esto que estamos viendo en este video y que nos afecta como imagen de un destino turístico.
Completamente de acuerdo contigo, pero ahora suma todos esos elementos desagradables a un punto en donde están como en una incubadora, ¿sí? Abajo en el subterráneo, en la alcantarilla pluvial, en donde la temperatura se aumenta por lo menos un 20-25% por arriba de la temperatura ambiente y que si dura horas o días sin llover y luego de repente llueve, pero ese es un fenómeno natural, pues que ahí está con todos esos elementos que ahorita usted acaba de comentar.
Bien, y para concluir y para que le llegue el mensaje concreto, conciso al auditorio, en estos momentos urge, y que lo diga el ingeniero así muy brevemente, ¿cuál es la condición que está viviendo Puerto Vallarta con CEAPAL, que requiere y de no hacerse, hacia dónde vamos? Así de contundente.
Bueno, así de contundente y concreto, primero quiero terminar con el tema del colector. Se colapsó el colector, estamos derivado de eso, que no tiene absolutamente nada que ver es con el reporte de Itzel, sí. Son cosas completamente aisladas.
Pero forma de, ahora sí que forma un todo, ¿no?, de todo lo que vivimos en Puerto Vallarta, y que de pronto a mucha gente no le cae el 20 de lo que tenemos que hacer y contribuir, como en el ahorro del agua, como también ver lo que comentábamos del río Ameca, de que tengamos muy preciso de que la generación de agua, por así decirlo, el tratamiento de la misma, primero cada vez cuesta más, pero también cada vez hay menos agua, menos aforo en los pozos, ¿qué se requiere? O sea, ¿está usted hablando del orden de 1,000 millones de pesos? Un mil millones de pesos, que es casi el presupuesto que tiene Puerto Vallarta en una administración.
Así es, son muchos los retos, Susana. Vallarta, para poder mantener la calidad de los servicios que hemos venido teniendo durante los últimos años, me refiero a continuidad en el servicio, me refiero a calidad de agua certificada, me refiero a la conducción de las aguas residuales que van hasta plantas de tratamiento donde el agua es tratada y además con una calidad que nos permite reusarla.
A ver, entonces, el mensaje a la población, ¿cómo se encuentra ahorita CEAPAL? ¿Qué se requiere así?
Vallarta requiere inversiones muy importantes para resolver proyectos estratégicos que tienen que ver con el ciclo urbano, no con el drenaje en particular o con la planta de tratamiento. Tenemos que resolver temas de abasto, de distribución, de recolección, como es drenaje y saneamiento. Y estos proyectos estratégicos requieren de una inversión que supera los 1,000 millones de pesos, como temas prioritarios enfocados a grandes estructuras. Eso no quita que tengamos otras necesidades. La colonia Emiliano Zapata, su infraestructura tiene más de 30, 40 años. Estamos haciendo ahí un cárcamo que ayude a mitigar el problema del crecimiento, pero que no es la solución. Falta rehabilitar toda la red de drenaje, igual la de agua. Y eso es ahí, y eso es en Versalles lo mismo, y lo mismo sucede en Marina Vallarta, y lo mismo sucede en gran parte de la infraestructura que tenemos instalada. Todo esto se genera, o requiere más bien, de inversión para poderlo hacer y poder garantizar, insisto, la calidad del servicio. Continuidad, calidad del agua certificada, tratamiento para seguir disfrutando de playas certificadas, tenemos que asegurar el tratamiento del agua residual que se genera, entonces el reto es muy grande, muy, muy, muy grande, y ocupamos de los usuarios su apoyo, primero, en un uso adecuado del agua, ¿sí?, para que se demande menos. Segundo, en su pago puntual, como lo han venido haciendo, y yo lo reconozco claramente con ellos, porque la gente es cumplida. En Vallarta la gente es cumplida, porque también recibe un servicio. O sea, entonces estamos dentro de ese ciclo, ¿verdad? Entonces, en ese ciclo, si la gente deja de cumplir, no vamos a poder atender, y ahí no la vamos a llevar hasta que esto se genere un gran problema.
Bien, ingeniero, de todas maneras, ya el auditorio escuchó, vamos a tener posteriormente, en el transcurso de la semana que entra, si me permite, hacer un recorrido con usted, ver, grabar, y bueno, pues hacer llegar a través de todas las voces cuentan que tenemos más espacio, hablar más sobre este tema que es prioritario, importante para Puerto Vallarta. Ingeniero, muchas gracias por su presencia aquí en Señal Informativa. Amigos del auditorio, fue el ingeniero Manuel Acosta Padilla, director operativo de CEAPAL Vallarta, con una amplia trayectoria en este organismo del agua. Y bueno, y justamente anuncia CEAPAL cierres viales en la colonia 5 de diciembre. A partir de hoy, 11 de julio, será restringida parcialmente a los automovilistas de la calle Colombia entre Uruguay y Panamá. Además, esas dos vialidades en su totalidad entre Colombia y Perú. Esto con motivo de los trabajos de rehabilitación del colector Centro Norte, el sistema de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, CEAPAL de Puerto Vallarta, anuncia así los cierres en la colonia 5 de diciembre. Y en este sentido, también el ingeniero Héctor Robles, responsable del área de recolección de aguas residuales de la paraestatal, informó que va a permanecer parcialmente restringida a los automovilistas y en su carril de alta velocidad, la calle Colombia, en el tramo que comprende entre Uruguay y Panamá, a partir de hoy miércoles 11 de julio. Amigos del auditorio, vamos a escuchar esta mañana, como todos los miércoles, la participación del doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico e investigador del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos, doctor, adelante.
Gracias, Susana, muy amable. Bueno, pues ahora que ya han bajado las aguas después del proceso electoral, estamos viendo las propuestas que van sacando poco a poco los equipos de campaña, los equipos de trabajo que están formando en el proceso de transición, y uno de ellos ha sido el de turismo, el cual se ha enfocado a presentar propuestas fundamentalmente en materia de revisar qué tipo de turismo viene a México, cómo impulsar el turismo, cómo hacer que el turismo genere para México mejores beneficios, esto es que hay una mayor derrama. Seguramente veremos cosas interesantes, planteamientos que habrá que continuar. Una de las cosas que seguramente habrá que redefinir será el programa de Pueblos Mágicos, que ha sido una buena idea, pero no ha aterrizado completamente bien. Otra seguramente será lo de destinos inteligentes, para reimpulsar los destinos ya maduros, ya posicionados, para encontrarles un relanzamiento en términos de esta competitividad permanente que hay en la actividad turística, porque cada vez encontramos más destinos con mejores capacidades, y seguramente el uso de las tecnologías, el uso de la información debe ser una herramienta valiosa para el relanzamiento de los destinos. Otra cosa será la eficiencia en el manejo de la información estadística del turismo, que ahí el gobierno siempre nos ha quedado de ver, siempre ha habido unos errores garrafales que no han sido resueltos, todo el mundo se echa la culpa y no hay una oficina que se encargue de tener información veraz y objetiva del turismo. Seguramente esos serán temas que habrá que discutir, seguramente habrá mesas de trabajo en las que seguramente muchos de los investigadores, mucha gente experta, empresarios, prestadores de servicios turísticos participarán en este proyecto de programa para el turismo. Puerto Vallarta debe estar atento a ello y debe sumarse a todos estos procesos para bien del destino. Ese es mi comentario el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, gracias por su participación, amigos del auditorio. Esta mañana el doctor Carlos Gauna Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Ya nos vamos, rápidamente le comento, pierden trabajadores 96.30 pesos de poder adquisitivo por inflación. 103 productos de la canasta básica incrementaron sus precios en el tercer bimestre del año. El índice inflacionario de la zona metropolitana de Guadalajara en el segundo bimestre de 2018 se incrementó en casi un punto porcentual con relación al bimestre anterior, al llegar a 3.84%, lo que significa una diferencia de 1.72% por encima de la cifra calculada por el Banco de México para el mismo periodo. Así lo informó el director del Centro de Investigación de Teoría Económica del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, el doctor Héctor Luis del Toro Chávez. Más recursos para obra pública y programas sociales. Se aprobó el Reglamento de Justicia Administrativa para transparentar, actualizar y hacer más eficiente el ejercicio del gobierno municipal mediante una aportación privada por la empresa Vidanta en el tema del mejoramiento e imagen urbana, que se aplicarán 30 millones de pesos en infraestructura urbana, banquetas, fachadas y en equipamiento. En sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal Jaime Alonso Cuevas Tello exhortó a los ciudadanos a denunciar las posibles anomalías en el ejercicio de las diferentes dependencias municipales en el marco de la aprobación por mayoría del Reglamento de Justicia Administrativa. Y finalmente, amigos del auditorio, celebrará legislatura, periodo extraordinario en Nayarit. El jueves, es decir, mañana, 12 de julio a las 11 de la mañana, en la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, la Cámara Permanente aprobó por unanimidad dar apertura al periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura para resolver asuntos legislativos, uno de los cuales es la ratificación de Aide Herrera Santana como titular de la Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Agradecemos el favor de su atención en controles técnicos, Héctor Ponce, en la generación de información, Roberto Hernández. Gracias, Enrique Bonilla, en la transmisión de redes sociales, en la producción, José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Gracias, y les recuerdo que hoy jueves, hay Fonote Café. Gracias. Perdón, hoy miércoles, martes, miércoles y jueves, Fonote Café. Gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.